Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En esta noche de Reyes, noche de Copa del Rey, que ha terminado con la victoria del Atlético de Madrid 0-5 en su campo, era visitante en su campo, frente al Rayo Majadahonda. 0-5, goles de Cuña, de Lodi, de Luis Suárez, de Griezmann y de Joao Félix. Lo más importante, además del resultado y de que el Atlético de Madrid este año no tropieza en Copa, es que se ha lesionado Griezmann. Volvía además después de lesión y después de COVID, y se ha lesionado. Y se lesiona en un momento clave de la temporada, porque la semana que viene está la Supercopa y este domingo el Villarreal. Así que ahora estamos allí para saber si hay alguna noticia, algún dato de última hora sobre cómo está Griezmann en el Atleti y si puede jugar algún partido de los próximos en el conjunto rojiblanco. Del resto, sepan que la gran sorpresa del día se ha dado en Gijón, en el Molinón, con la victoria 2-1 del Sporting sobre el Villarreal, un equipo de Champions, el campeón de la Europa League, que ha perdido a pesar de empezar ganando 0-1 con un gol de Albiolo en el minuto 40, de Albiolo en el 48, y le dio la vuelta al Sporting al partido. Golazo impresionante, el 1-1 de Yuka en el 67, y Bogdan, a falta de 2 minutos para el final, hacía el gol definitivo en la victoria del Sporting. Ha caído Osasuna, el otro primera que ha caído, en Girona, 1-0 con un gol de Yunka. El Athletic Club ha ganado en Mancharreal 0-2 con 2 goles de Nico Williams. El Sevilla ha pasado sin problemas en Zaragoza, Real Zaragoza 0, Sevilla 2, con goles de Koundé y de Rafa Mir. El Elche le ha dado la vuelta al partido en Almería, Almería 1, Elche 2, con goles de Piatti, que no lo ha celebrado, y de Raúl Guti. El Cádiz ha ganado en Fuenlabrada 0-1, con un gol de Tomás Alarcón en el minuto 93, y después con la rajada de su entrenador, acerca de la competición. Luego lo escuchamos. Así que, con todo esto, están clasificados para octavos de final el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça, el Sevilla, la Real Sociedad, el Valencia, el Español, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Betis, el Cádiz, el Elche y el Athletic. Y no me ponen aquí... Ah, y de segunda, el Girona y el Sporting de Gijón. Y de primera ref, el Atlético Baleares. Esta es la lista, insisto, de los 16. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo es el sorteo y qué condicionantes hay? ¿Cómo es este sorteo?
Bueno, el sorteo es muy fácil, es mañana a las 12:30 en la Real Federación Española de Fútbol, y el titular, Juanma, es que mañana podría haber un Barça-Real Madrid o podría haber un Sevilla-Betis, porque hay muchos equipos de primera. Hay 3 bombos, bombo 1, Atlético-Baleares, primera ref, bombo 2, Girona y Sporting de segunda, bombo 3, 13 clubes de primera división. Primero se saca la bola del Baleares, que lo cruzan con uno de los 13 de primera, cualquiera de los 13 de primera. Luego sacarán las bolas de los de segunda, Girona y Sporting, que los cruzarán con otros de ese bombo de primera. Y luego ya quedarán 10 de primera que se enfrentan entre sí. Así que mañana habrá 5 cruces de los 8 entre equipos de primera división. El orden de campo, la extracción de la bola para los de primera, los 2 de segunda, Girona y Sporting, el Atlético Baleares, van a jugar el partido en su estadio. Esos son los condicionantes, Juanma. Como veis, ya no hay ninguna separación, digamos, entre los equipos de la Supercopa. Esto sigue siendo a partido único. Y esto, Juanma, casi todo se va a jugar el fin de semana de la Supercopa de Arabia, el del 15 y 16 de enero. Salvo los 4 equipos que juegan la Supercopa: Madrid, Barça, Atlético Madrid y Atlético Bilbao, que sus partidos de Copa de Octavos se jugarían el miércoles 19 de enero. El miércoles 19 de enero, que hay una jornada intersemanal de Primera División. Así que eso es lo que hay, Juanma, para el
perdona,
sorteo de
mañana. Perdona, es que no sé si lo has dicho. Perdona, Fouto, no sé si lo has dicho. ¿Y los de segunda, que en teoría sí tienen jornada?
¿Los de segunda que tienen jornada? No, no hay jornada ni de primera ni de segunda.
Ah, no, de segunda no hay jornada. El fin de semana de Supercopa no hay jornada de segunda.
No,
tampoco.
Es solamente Copa del Rey. Lo único que podría pasar, Juanma, es que, claro, si los de la Supercopa se enfrentan a los 2 de segunda o al Baleares, pueden jugar entre semana, si se enfrentan entre ellos también, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de los de la Supercopa se cruza con el Sevilla, Valencia, Betis, que estos sí tienen partido de liga. Pues que su partido de liga de entre semana se adelanta al fin de semana de la Supercopa. Es decir, por ejemplo, hay un Sevilla-Valencia, si no recuerdo mal, entre semana. Pues si a uno de la Supercopa le toca el Sevilla o el Valencia, el Sevilla-Valencia se jugaría el fin de semana de la Supercopa, se adelantaría. Pero vale, todo eso hay que esperar al sorteo de mañana.
Vale. ¿A qué hora es, has dicho, el sorteo?
12:30.
12:30, perfecto. Pues atentos al sorteo de mañana para esos 16 equipos con los condicionantes que ha explicado Fouto. Lo que es seguro es que al Atlético Baleares, al Girona y al Sporting les toca un primera, que es a partido único y que será en su estadio. El resto, una vez que salgan esos tres equipos de primera que juegan contra los tres equipos de inferior categoría, los 10, sorteo puro. Puede salir cualquier cosa. Y también a partido único y el partido en el campo en el que salga primero la bola. Lo dicho, estamos pendientes de las noticias que tienen que ver con Griezmann. Vamos a ver si Javi Gómez tiene ya alguna información sobre el alcance de la lesión del jugador del Atlético de Madrid. Hola, Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos aquí en rueda de prensa. Va a salir ahora Diego Pablo Simeone, que le podremos preguntar porque hoy va a salir el primero al hacer el Atleti de visitante. Y por ahora poca información con Griezmann. Me decían gente que estaba a pie de campo que no se ha ido llorando, pero que sí se ha ido muy preocupado y que parece que es una rotura en la zona del bíceps femoral. Pero bueno, vamos a ver a las pruebas y vamos a ver lo que dice Simeone ahora.
Bueno, pues es evidente que no va a estar Griezmann ni contra el Villarreal ni en la Supercopa y veremos si tres, cuatro semanas no se las quita nadie a Griezmann, que no se había lesionado nunca. Pedro Martín lo comentaba en la transmisión, está por ahí Pedrito. Hola, Pedro, sí, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Y de repente le llegan dos lesiones en un mes.
Sí, es un chico que desde que debutó en la Real Sociedad en segunda división se ha perdido muy poquitos partidos. Creo que una liga se perdió hasta seis, como mucho. O sea que muy pocas lesiones en su carrera, evidentemente alguna ha tenido, pero tantas como en este último mes, ¿no?
Sí, sí. Rubén Martín está todavía en la zona de comentaristas de la cadena COPE en el Wanda Metropolitano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tengo mucha gente que me pregunta si este partido hubiera sido otro, si en lugar de irse al Wanda, el Rayo Majadahonda lo hubiera jugado donde lo juega habitualmente, que es en el Salón del Espino.
Sale Simeone a rueda de prensa.
Ahora escuchamos a Simeone. Si hubiera sido otro partido, ¿tú crees que hubiera sido otro, Rubén?
Seguro, porque ya le pasó, por ejemplo, contra la Cultural y Deportiva Valencia que cayó, le pasó contra el Cornellá que cayó. Yo creo que han priorizado la parte económica, lo cual es muy entendible, porque aquí han podido meter casi 20.000 personas y en el Cerro del Espino no hubiera sido ni una cuarta parte. Han pensado que priorizando la parte económica ganaba más el club y yo también entiendo el Rayo Majadahonda, pero seguro que hubiera sido un partido distinto.
Hay incluso rivales que les puede parecer mal, que pueden decir, bueno, el Atlético lo ha tenido más fácil, porque ha jugado contra un rival inferior de categoría, pero sí, pero ha jugado en su estadio. Pero claro, es lo que hay. Lo ha elegido así el Rayo Majadahonda y por tanto ha salido beneficiado de alguna forma el Atlético de Madrid. Rueda de prensa del Cholo Simeone, vamos a escuchar sus palabras, a ver qué dice el técnico del Atleti.
Sí, decía la primera que le preguntaban por Griezmann, que vamos a ver el alcance de la lesión y va a hacer ahora el compañero la segunda pregunta de la rueda de prensa, pero por ahora no ha desvelado nada de Antoine Griezmann.
Vamos, que no ha dicho, vamos a ver el alcance de la lesión, pero no ha dicho exactamente si es importante o no. Vamos a ver, escucharle.
Al visto la convocatoria, ha sorprendido un poco que no haya ningún futbolista del filial ni haya rotado prácticamente el equipo.
Nada que opinar. Siempre buscamos jugar cada partido como entendemos que sea la mejor manera para poder ganarlo.
No quiere polémicas el Cholo sobre no haber dado opciones a jugadores del filial y sobre haber presentado una alineación casi titular en Liga.
Por Llorente y por Jiménez, por los cambios, no sé si han sido solo técnico o hay algún problema físico con ellos.
No, José, sabíamos que le íbamos a dar un tiempo solo y después Marco lo mismo, venía de la lesión y entendíamos que 45 minutos ya era un momento bueno, había hecho un buen primer tiempo con mucha dinámica, con mucha intensidad. Y entendíamos que era lo mejor hacerlo descansar en el final del primer tiempo.
Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. Antes de este partido decías que no se os había estado dando bien la Copa. Esto es la manera más contundente de decir vamos a por la Copa, ¿no? Haz una valoración del partido y si te ha gustado, por supuesto, imagino este resultado.
Me gustó la intensidad, me gustó la actitud del equipo, me gustó de la forma en que empezó el partido, yendo a buscar y sintiéndose bien en la forma de lo cual lo hizo. Y bueno, sirve para obviamente estar en el próximo turno, que obviamente hay muchos equipos importantes que han pasado, ¿no?
Javi Gómez, en directo en el partidazo de COPE. Desde la tribuna de prensa nos ha parecido que varias veces le había pedido a sus jugadores que acabaran el partido ya, que no hicieran más daño al Majadahonda, y también incluso al cuarto árbitro, cuando iba a sacar la tablilla, que no añadiera nada. No sé si ha sido así.
Estaba terminado, evidentemente el odio estaba un poco cargado, cuando había lo mismo, habían hecho un esfuerzo con 10 hombres ya en los últimos 10 minutos y entendía de que, bueno, que era un momento de no hacerle daño al Rayo, sino no hacernos daño a nosotros mismos.
Bueno, son las explicaciones del Cholo después de esta victoria. Tiene un tono bajo el Cholo Simeone, que yo creo que es por el precio de la victoria, que es la lesión de Griezmann, Rubén. Es evidente que el Cholo habría quitado unos cuantos goles del marcador. Preferiría seguramente haber sufrido un poco más en el partido, pero tener a Griezmann en Villarreal y tenerle en la Supercopa.
Es que se va a jugar el primer título de la temporada en Arabia la semana que viene y Griezmann estaba siendo un futbolista decisivo. Hoy ha marcado un gol. Ha marcado todos los delanteros menos Correa y es una baja muy importante porque el Cholo confía mucho en él. Es el que más empujó porque Griezmann estuviera aquí y para el Cholo es una baja muy importante, seguro.
Sí, sí. Oye, el campo en la tele daba un aspecto sensacional. Claro, es que solo han llenado el anillo de abajo. Me parece una medida fantástica. O sea, el resto del campo estaba vacío, pero los planos de televisión eran francamente buenos.
Sí, la sensación televisiva era muy buena. Incluso en el campo también daba calor, porque aunque hubiera eso, un tercio de entrada, que eran menos de 20.000 espectadores, la sensación era de para el tiro de cámara, que es lo que coge al final la primera grada, casi de lleno. Entonces yo creo que ha sido una medida acertada por parte del Rayo Majadahonda. Entiendo lo que dicen los rivales. A mí lo que más bonito me parece de este formato de Copa de partido es que los pequeños jueguen casa, a ver, el Collao lleno, Linarejos lleno, cuando el Madrid tuvo que ir a jugar contra Unionistas al lado del Mántico, sí. O sea, eso es lo bonito de esta Copa, pero yo entiendo las otras medidas también, claro, las necesidades de los clubes modestos.
Perfecto. ¿Ha hecho mucho frío? ¿Hace mucho frío en el Wanda?
Hace un frío que pela. Debemos estar ya la sensación térmica por debajo de cero, porque corre un viento arriba de la grada que se parece no a lo de la Filomena del año pasado, que acabamos con menos 10, pero hoy se acercaba el frío, ¿eh?
Pues Filomena se estaba empezando a gestar una noche como esta, yo creo. A partir del 7 de enero era cuando empezó a llegar Filomena.
8 de enero, sí, viernes fue.
8 de enero, viernes, ¿no?
Me acuerdo, sí, sí, que hubo un Celta-Villarreal esa noche.
Sí. Yo me acuerdo que el día 7 me dijo mi primo, en Madrid no iba nunca. Y el día 8 le llamé y le dije, pon la tele.
Y al día siguiente estaba esquiando en la puerta de Alcalá.
Sí, efectivamente. Pero me dijo eso, aquí no nieva nunca, tú tranquilo. Un abrazo, Rubén, hasta luego.
Otro para vosotros, chao.
Estamos en este partidazo que tiene grandes comentaristas, ¿eh? Grandes, grandísimos comentaristas. Por ejemplo, Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te han traído muchas cosas los Reyes o no?
No,
no, no me extraña.
No.
Elías Israel.
Si quieres te lo digo.
¿El qué? ¿Qué te han traído?
Un libro que tiene mala pinta. Y luego un bote de crema para la cara que es contra el envejecimiento y las arrugas, con lo cual me han llamado viejo en los Reyes.
No, te han llamado futuro viejo, si te la dan.
No, no, contra... no, no, es que no es contra el futuro envejecimiento, es contra el envejecimiento.
Ah, contra los que ya sois viejos,
sí,
vale, perfecto.
Contra el envejecimiento y las arrugas, o sea que estoy encantado.
Elías Israel, ¿a ti qué te han traído? Muy buenas.
Pocas cosas, buenas noches. Ya sabes que yo soy de otro tipo de fiestas, en otros, sí, momentos, pero el roscón me lo he comido espectacular.
Eso sí, eso sí.
Vale,
eso sí.
Perfecto. Mónica Marchand. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo ya sé que no puedo ir a Masterchef después de mi intento de roscón de hoy.
¿No? ¿Te ha salido mal?
Bueno, muy mejorable.
Bueno, pues da igual. Si no estabas, si no estabas en eliminación, si no estabas en eliminación, vas ahora a prueba por equipos y a lo mejor ganas. ¿Qué te han traído? ¿Te han traído algo los Reyes o no?
Sí, alguna cosita siempre.
Vale. Santi Gañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Algún animalillo para soltar por la finca te han traído? ¿Tú qué pides?
Que no cabe.
Un camión
no cabe
de trigo, una alpacadora, ¿qué es lo que pides tú?
Eso es una buena idea, ¿eh? Si a alguien por ahí le sobra un poquito de pienso y de grano, no hay ningún problema. Eso se recibe con los brazos abiertos.
Claro,
me gusta más eso que cualquier lujo.
Efectivamente, un tractor que parara la tierra.
Bueno, el tractor ya es de pedir demasiado, que esos están carísimos.
Madre mía.
Pero un poquito de trigo, avena, tal, cebada.
¿Tú tienes trigo en casa, Senabre? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tengo pienso, si quieres. Pienso.
¿Tienes
de perro?
Pienso para el perro.
Kilos de pienso de perro. Pero
eso nada, hombre.
Eso nada. No, encima que te lo regalo, encima malas caras. Cañate.
Efectivamente. Oye, quiero que escuchéis sonidos de la tarde-noche que son curiosos. Por ejemplo, Emery, después de caer eliminado el Villarreal en Gijón, ha dicho esto en la sala de prensa del Molinón.
Bueno, nosotros no éramos favoritos para esta competición. Sí queríamos, pues, aspirar, ¿no? A poder combatirles a los cuatro favoritos que creo yo que están por delante nuestro y con otros equipos que también buscan lo mismo, pero que es difícil. Entonces no nos va a frustrar. Tenemos la Liga, donde la primera competición, sin duda, para todos nosotros, y luego en Champions pues tenemos una eliminatoria muy bonita contra la Juventus. Entonces tenemos que agarrarnos a eso.
Hombre, no eran favoritos en la competición, pero eran muy favoritos hoy. O sea, no tiene nada que ver ser favorito en una competición para ser favorito en un partido de esa competición. Claro. Y hoy era muy favorito el Villarreal. Y ha perdido con todas las de la ley, porque ha jugado muy bien el Sporting. Luego lo comentamos y luego estamos en Gijón. Cervera, entrenador del Cádiz. Ojo, ha pasado, ¿eh? Ha pasado de eliminatoria y Cervera dice esto.
Pues mira, los sorteos no son puros. Hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final porque están en otras competiciones. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores, y que los equipos modestos, que eso sí que creo que está bien diseñado, puedan en un momento hacer taquillas, pero no, nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso, hasta que coja un día el Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça, el Madrid y te elimine.
Pues si está hecha para que la ganen el Barça, el Madrid o el Atleti, tienen que darle una vuelta, porque en los últimos años ha habido tropiezos de estos equipos importantes. Así que Cervera, que no está contento con el formato, no le gusta la competición y dice que está dirigida para que lleguen estos equipos grandes a la final. Más cosas de este Día de Reyes, de este jueves 6 de enero del año 2022. Ha habido fútbol en Italia, lo que se ha podido jugar. Juve 1, Nápoles 1, Milán 3, Roma 1, Lazio 3, Empoli 3, Sampdoria 1, Cagliari 2, Spezia 1, Verona 2 y Sassuolo 1, Génova 1. Recordemos que se han aplazado 4 partidos, ¿eh? 4. Bolonia, Inter, Atalanta, Torino, Salernitana, Venecia y Fiorentina, Udinese. Y por supuesto, la noticia que da la vuelta al mundo, que es ¿dónde está Djokovic? ¿Qué pasa con Djokovic? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo hay una decisión? Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sigue en Melbourne. Justo lo que no pensábamos que iba a suceder, pues es lo que ha sucedido, porque los abogados de Djokovic han conseguido frenar su deportación hasta el lunes por la mañana, que se va a celebrar el juicio sobre su apelación. Eso sí, el juez se ha negado a que Djokovic pueda trasladarse a un apartamento privado junto al resto de su equipo y debe permanecer, ojo, retenido en un hotel para inmigrantes ilegales, un hotel infame según el presidente de Serbia, y denuncian que en la habitación de Djokovic hay insectos. En Belgrado hay manifestaciones frente al Parlamento, lideradas por la familia de Novak, su padre, su madre, su hermano, megáfono en mano, y aunque la ministra del Interior ha dicho que Novak es libre de irse cuando quiera de Australia, no de moverse por Australia, pero sí de irse, su padre dice cosas como: mi hijo está preso, es nuestro Novak, nuestro orgullo, Novak es Serbia y Serbia es Novak, mi hijo es el líder del mundo libre. Quieren arrodillarle, no solo a él, sino a nuestra preciosa Serbia. Jesús fue crucificado en la cruz y ellos están intentando crucificar y arrodillar a Novak. Eso ha dicho el padre de Novak Djokovic hoy mismo.
El padre está desquiciado, pero la verdad es que la situación es dantesca y yo creo que se están pasando ya con Djokovic.
Es probable.
O sea, es que
para
no
mí...
Una cosa es que no le dejes jugar, que no le dejes entrar en el país, y otra cosa es que, vamos, que no pueda irse a un hotel, estar controlado en el hotel y punto. Parece un delincuente.
También te digo que le están tratando igual que a cualquier otro inmigrante ilegal, que ahora mismo es lo que es Novak Djokovic en Australia al no tener visado
para entrar. Está en un hotel, no sé si de inmigrantes o es un hotel COVID, como en cualquier país al que quieres entrar si no tienes el pasaporte COVID.
Sí, bueno, al final yo, el que le pone sensatez a todo esto, anoche me quedé hasta muy tarde para poder preguntar a Rafa Nadal qué pensaba de toda esta historia. Luego escuchamos la respuesta completa. Este es un extracto, como siempre, el hombre sensatez, don Rafael Nadal Parera.
La única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y tiene que pagar las consecuencias.
Y nadie le obliga a jugar el Open de Australia tampoco. Quiero decir que puede ser consecuente no querer vacunarte, pero sabes claro a lo que te tienes que atener. O sea, lo que no puede ser es no vacunarte, que es muy respetable. Bueno, para mí no tanto, pero bueno, puede ser muy respetable, y después pretender reírte de los que sí se están vacunando para entrar en un país que te exige estar vacunado y para jugar un torneo en el que el resto de los jugadores están vacunados. Y es que pues, me parece que es algo muy fácil.
Luego lo vamos a tratar, y vamos a estar en Melbourne a ver qué nos cuentan de la situación que se está viviendo allí. Y del resto, nada, del Dakar. Simplemente que Carlos Sainz ha perdido una hora por una avería en un amortiguador. Continúa líder del rally Alatilla y en moto se anuló la etapa en el kilómetro 250 por falta de asistencias técnicas. Barreda perdió 9 minutos con el líder Sunderland y Santolino. Y Santolino sigue siendo el mejor español en la general. Es quinto. Está preparado Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antoñito, os ha venido bien al Atleti jugar en el Wanda, ¿eh?
Sí, se hace raro, ¿no? Jugar en tu campo de visitante. Pero bueno, al final yo creo que también ha habido un detalle por parte del club, ¿no? De darle la mitad de los ingresos al Rayo Majadahonda, que va a tener un regalito de Reyes que no esperaba, ¿no? Y el partido un paseo militar, porque el Cholo Simeone ha querido que sea un paseo militar, no quería bromas.
A mí me dio mucha pena el arranque del partido, el portero del Rayo Majadahonda, que en la primera jugada ya se lesiona la mano, y tiene que salir el portero suplente, que yo pensé que iba a salir con mascarilla, porque el hombre estaba ahí en la banda y le han tenido que avisar que se la quitara para salir. O sea, me ha dado pena el arranque del partido del Rayo. Yo creo que eso ha condicionado también un poco el partido del Rayo, ¿eh?
Pues seguramente. Yo me fijaba más en la carita del portero lesionado, porque seguramente le hacía mucha ilusión jugar en el Metropolitano a este chico, y se le veía, ¿no?, que estaba un poco consternado por tener que abandonar tan pronto este partido. Y luego, bueno, tampoco se puede decir que sea culpa del suplente, ¿no?, los goles, pero la verdad es que el Cholo no ha rotado ni a Oblak. ¿Te acuerdas que anoche te decía que todos pensábamos que iba a jugar Lecom, que era la única posibilidad que tenía el futbolista francés de jugar cuando Oblak lo permitiera, que era hoy, y ni siquiera hoy el Cholo se ha tomado eso en broma, no ha querido jugar con eso y ha metido...
Cañete, esto es un palo gordo para un segundo portero, ¿eh?
Sí, porque si no confías en él, porque esto es una cuestión
contra
de
el Rayo Majadahonda,
si le viera, yo no me creo que si el segundo portero atlético fuera un partero de garantías para el Cholo, no hubiera jugado por lo menos hoy. Entonces yo lo que creo aquí, porque al final lo que estás haciendo es arriesgar a Oblak, que muchas veces el portero titular en este tipo de partidos que teóricamente son tan cómodos, pues a lo mejor no rinde mejor que el suplente, por aquello de que está el hombre pues poco motivado. Entonces, cuando no confías en el segundo portero ya para la primera ronda, para el debut del Atlético en Copa, pues eso dice muy poco de la confianza que tiene el Cholo con el chaval.
Sí, sí.
Y luego el otro nombre propio, Griezmann. A mí acabo de recibir un WhatsApp de gente de dentro, no saben decirme exactamente, pero sí hay preocupación, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Hay preocupación.
Es que, hay quiero preocupación. Decir, Supercopa no va, no juega Supercopa, no, es evidente.
Ojalá se perdiera solo la Supercopa. Ojalá.
Bueno, sí, será vamos Supercopa, a ver, luego, sí.
Pendientes del parte oficial, que del club o de lo que diga el club, en los próximos minutos seguramente darán algún comunicado, pero tiene mala pinta.
¿Vosotros veis bien que se permita a los equipos de inferior categoría poder elegir un poco la sede del partido, o la federación debería imponer dónde se juega este partido? Si el sorteo ha dicho que se juega en el campo del Rayo, hay que jugarlo en el campo del Rayo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Si el sorteo lo condicionas precisamente para que los equipos inferiores salgan beneficiados de todo esto, pues ya una vez que haces eso, pues que salga lo más beneficiado posible, ¿no? Y si el campo del equipo hoy local tiene 3.000 localidades y hoy han ido 20.000, pues más pasta para el club, para el Rayo Majadahonda, ¿no?
Es que nadie ha obligado a Rayo Majadahonda a jugar en el
Metropolitano. Yo creo que cada club, a ver, al final económicamente, pues te sabe mal decir lo que voy a decir, porque bueno, oye, pues si económicamente mejora el club, que en definitiva es para lo que está hecho esto, pues dices, oye, ¿qué estás diciendo? Pero sí que es verdad que la esencia del fútbol dice que cada equipo tiene que jugar en su estadio, salvo que por causa mayor no pueda hacerlo, porque para eso tiene un campo y para eso tiene una identidad y una esencia, ¿no? Va que luego entra el dinero y te dices, bueno, pues juega donde quieras, y al final en definitiva esto está hecho para que disfrutes del partido, para que tu público disfrute del partido y el club pueda atender a pagos gracias a esta suerte que has tenido en el sorteo, y te tienes que callar.
¿Sabes qué pasa? Que igual el Rayo Majadahonda también se podría agarrar a que jugó de local en el Metropolitano cuando le cedió el Atlético Madrid
el estadio en
segunda división.
Jugó la segunda división en el Wanda Metropolitano. Decir, mira, lo que pasa es que de aquel Rayo no quedaba nadie. O sea,
el club sí.
Sí,
el club, pero rompe absolutamente el espíritu que tiene esta Copa y lo que se supone que se debe buscar, que al final es la igualdad. Precisamente por eso no hay VAR, porque hay estadios o instalaciones donde seguramente no se puede tener, pues evidentemente el Atlético de Madrid ha jugado esta eliminatoria con mucha ventaja respecto a todos los equipos de primera, es así.
Pero no ha sido culpa del Atlético de Madrid. O sea,
El Atlético
de Madrid no es responsable.
Bueno, lo ha facilitado y al final le da parte de la taquilla. Si no hubiese habido esa contraprestación económica, seguro que el Rayo jugaba en su estadio.
Bien, pero
sí, sí. No olvidemos que el campo del Rayo Majadahonda está en el Cerro del Espino, donde entrena el Atleti. Hubiera sido también dentro de la casa del Atlético Madrid, pero vamos, que claro. Es el campo donde juega habitualmente.
En lugar de ser en el jardín, habría sido en la cocina.
Totalmente.
¿Sabes? Porque es un buen ejemplo.
Sí, sí. Claro. Sí, sí. Espera un segundo. Javi Gómez está en el Wanda Metropolitano. Ha hablado con futbolistas del vestuario del Atleti. ¿Qué te han dicho de Griezmann, Javi?
Sí, acabo de preguntar, Juanma, en el vestuario. Me han dicho palabras textuales que Griezmann está muy jodido y que él piensa que es una rotura, o al menos esa ha sido su sensación de otras veces que ha tenido la misma lesión.
Vale. ¿Algo más desde el Metropolitano?
Nada más. Lo único, salió el Abel Gómez, el entrenador del Majadahonda, y dijo que le sorprendía mucho que el Atleti hubiera hecho tan pocos cambios, incluso que jugara Jan Oblak.
Claro, lógico. Le ha sorprendido a todo el mundo. No quiere líos el Cholo. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Antoñito, ¿algo más del Atlético Madrid?
No, simplemente no. Confirmar esto que dice Javi, porque no se atreven a decir que tiene, porque imagino que está pendiente de pruebas, pero la sensación es medio mala. Nada más, que un abrazo fuerte y que vamos a ver el sorteo mañana, a ver qué depara.
¡Ánimo, Antonio!
Venga, adelante, ya estoy mucho mejor.
Vente arriba, hombre.
Sí, estoy mucho mejor, ya. ¿Sí? Esto lo liquido yo por la vía del cloroformo.
Sí.
Como diría Jaime Ugarte, en tres asaltos.
Vale.
Tres
un abrazo. Fuera.
Un abrazo.
Venga, chao. Hasta luego. Del resto de la Copa ha sido noticia lo del Molinón, lo hemos contado en el arranque, lo que ha pasado con el Villarreal. Pablo Acebo, hola Pablo, Gijón.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Y yo creo que al aficionado del Sporting también le ha sorprendido la cara que ha mostrado hoy el equipo.
Sí, porque está siendo un año muy complicado. Tú lo sabes que al final son, de los últimos 12 partidos llevaba una victoria el Sporting. David Gallego, el entrenador, ha estado varias veces contra las cuerdas. Está siendo un año muy complicado, sobre todo la segunda mitad de temporada, porque el Sporting hasta la jornada 10 fue líder, pero a partir de ahí ha caído en picado. ¿Qué pasa? Que llegaba el Villarreal, campeón de la Europa League, un equipo al que había cierto miedo y cierto respeto en Gijón, ¿no? De que pudiera suceder una desgracia en el día de hoy. Bueno, pues nada más lejos.
Dices una goleada, ¿no? Una goleada.
Exactamente,
estas,
sí. Exactamente. Una goleada fea, ¿no? De eso de 0-3, alguna cosa así. Había cierto miedo en Gijón. Bueno, pues el Sporting compitió, el Sporting mostró una cara buenísima durante el partido, fue incluso a más, marcó al Viol y aún así remontó el partido con los goles de Yuka y Bogdan. Bueno, fue una fiesta, un éxtasis y ahora ya, pues a ver lo que toca, ¿no? Porque evidentemente hay ilusión con que venga un Madrid, un Barcelona y que siga la mecha de la ilusión encendida en Gijón, que yo creo que hace falta, ¿no?
Mister David Gallego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo también tenía miedo a eso, a una goleada ahí que hundiera un poco más al equipo. ¿En algún momento se le pasó por la cabeza que llegaba este partido en un momento en el que podía ser otra piedra más en la mochila?
No, para nada, todo lo contrario. Últimamente creemos que sí que es verdad que el equipo venía de una dinámica a nivel de resultados que no había sido buena. Que es verdad que los números y esos son, no se pueden debatir, pero sí que podemos debatir qué ha pasado para tener estos puntos, ¿no? Creo que hubo partidos que el equipo mereció muchos más puntos de los que obtuvo, y luego ha habido partidos que el equipo ha estado francamente mal, también hay que reconocerlo. Al final llevamos una dinámica de últimos 5 o 6 partidos que el equipo también es verdad que no pierde, estamos recuperando jugadores y sabemos que era un partido para nosotros que lo íbamos a competir segurísimo, digamos clarísimo. Pero también tenemos que tener en cuenta el tema que teníamos enfrente. No tenemos que olvidar que, pese a lo que nos pese, somos un equipo de segunda división y jugamos contra el actual campeón de la Europa League, que sigue en Champions, que es uno de los equipos más en forma de primera división, que viene de hacer goleadas y de pasar por encima de todos los rivales que está teniendo últimamente, y que sabíamos que era un partido que teníamos que estar muy, muy, muy bien para poderlos eliminar. Bueno, encima se da en el partido que se te ponen por delante, el equipo no queda con postura y es capaz de remontar, por lo tanto, satisfechos, felices, pero a nosotros no ha sorprendido el comportamiento del equipo para nada.
Ha metido cambios en el equipo. A lo mejor, ¿estos cambios había que meterlos en liga también?
Bueno, eso es como todo. Pues cuando se pierde el bueno, el que no juega, y cuando se gana, los buenos son los que participan, ¿no? Al final, cada semana, mirando cómo se
bueno,
entrena,
yo lo que sé es que los de hoy lo han bordado. Vamos.
Bueno, pues entonces por esta norma, pues como le hemos ganado al Villarreal, que Europa League, pues me imagino que ganaremos la Liga en segunda división, ¿no? Igual bueno, que oye, le pasan a otros equipos. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que ser mucho más objetivos y profundizar muchísimo más, ¿no? Pues sí, hemos hecho cambios, pues hemos considerado que teníamos 3 partidos una semana, que estamos recuperando gente, que venían jugadores del COVID, que no podían jugar tampoco jugar 45 minutos, otros jugadores que 3 partidos una semana se le hace, a nivel muscular, se le hace muy difícil de sobrellevar. Bueno, y al final lo que queremos es eso, ¿no? Que se vea que hay plantilla y para eso es importante. Creo que en estas últimas jornadas también ha habido muy pocos partidos que hayamos estado prácticamente todos, y eso creo que nos ha debilitado también un poquito. Sin que sirva de excusa, creo que el hecho de recuperar jugadores y que tengamos toda la plantilla nos hace ser más optimistas de cara a lo que queda de Liga y de Copa.
Tres cosas concretas. ¿Le parece mal que Emery le haya restado importancia a la derrota? Como que haya dicho que, bueno, total, no éramos favoritos en la competición, nosotros tenemos la cabeza en la eliminatoria con la Juve, en la Liga y tal. ¿Le parece mal?
No, es muy, muy respetuoso. Cada uno sabrá lo que hace con su equipo. Para nosotros ha sido una victoria de muchísimo prestigio. Tenemos que valorar el rival que teníamos enfrente, que es verdad que el rival tenía bajas, nosotros también las teníamos, y al final el rival solo ha jugado, creo, con un jugador ficha de filial. Por lo tanto, ha jugado con un equipo muy competitivo, tiene una plantilla, creo, de las mejores plantillas que tiene Villar en los últimos años, y lo que tenemos que evaluar, sobre todo nosotros, es lo que hemos hecho. Y hemos eliminado a un típico equipazo, y creo que hay que darle mucho valor a lo que hemos hecho nosotros. Yo que opine el entrenador rival de sus posibilidades, como entenderás, no voy a entrar en ello.
A ver si puede ser sincero en la respuesta. Del primera que le va a caer, ¿qué prefiere, un primera perfil bajo o un grande?
Bueno, yo considero que contra más grande sea el rival, muchísimo mejor, porque creo que la afición del Sporting se lo merece, y creo que esta plantilla también se lo merece, ¿no? El poder disputar una eliminatoria contra el equipo más grande de la categoría, por historial, porque no quiere decir que los demás no lo sean. Yo creo que al final un rival de primera división ya te dice del potencial que tiene, pero sí que por historia, pues creo que contra el rival sea más grande y más poderoso. Pues,
o sea, un Madrid o un Barça. ¿Quiere al Madrid o al Barça? Vamos.
Bueno, a mí sí, te lo digo, ¿no? Que como no se puede elegir, bueno, pues me daría exactamente igual. Pero yo creo que hay uno de estos dos equipos, seguro que a la afición le encantaría, ¿no? Y a los jugadores también.
Vale. ¿Hay alguna posibilidad de que al Sporting le quiten a Yuka en el mercado de invierno? No.
Bueno, yo espero que no, pero como...
¿Cómo? No, esa respuesta no me gusta nada.
No, porque yo no soy el responsable de la entidad ni el responsable de los otros equipos para que vengan ofertas. Lo que queremos es tener a Yuka, y si puede ser, tener a Yuka y poder reforzarnos con algún jugador más que el club está en ello. Si es posible, se da la situación y se da el jugador que creemos que nos puede ayudar para ser aún mejores. Eso es lo que queremos todos los equipos, pero, o sea, como el mercado al final depende de tantas cosas, pues que no domino, pues por eso te he dicho la respuesta así, ¿no?
Vale.
Es que no, por otra cosa. No,
pero me ha acojonado un poco, es que una cosa así, no. Mister, pues nada, que haya mucha suerte. La verdad es que ha pasado usted unos días complicados, semanas complicadas. Yo no sabía yo si iba a comprar el turrón en Gijón o no este año, David Gallego. Finalmente lo ha comprado y lo ha comido. Y ahora a ver si disfruta de lo que queda de temporada, porque han sido dos meses muy difíciles.
Sí, la verdad es que han sido meses difíciles, pero para mí han sido muy productivos como entrenador. Creo que al final el crecimiento nuestro está en este tipo de situaciones. Cuando las cosas van bien y el equipo juega solo, pues evidentemente el crecimiento es mucho menor. Y al final yo creo que cada situación, depende cómo tú la quieras llevar, pues te vale o no te vale. A mí me ha valido.
¿Es usted rencoroso? ¿Es usted rencoroso?
No, para nada.
¿Ha apuntado los que han rajado de Gallego para, si van las cosas bien, luego pasar la factura? ¿No?
No, para nada, asumo respeto. ¿Sabes qué pasa? Que no pierdo el tiempo para contentar a la gente. Pierdo el tiempo intentar sacar el máximo rendimiento a mi equipo, y los que tienen que estar conmigo, los que realmente estoy con la crítica, son los que están el día a día conmigo, que saben lo que hacemos, lo que buscamos, ¿no? El resto, lo único que te puedo decir es que soy muy, muy, muy respetuoso. Acepto todo siempre y cuando sea desde el respeto. Nada faltaría.
No, ha habido respeto, ¿no? En la crítica. ¿O ha habido...?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto.
Pues le deseo que le vaya muy bien. Sabe que lo deseo de corazón. Feliz año, mister.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego. David Gallego, el entrenador del Sporting, sorpresa, insisto, con la clasificación para los octavos de final de la Copa en el Molinón, y con un ambiente que ojalá en Liga lo tuviera el Sporting, con buenos partidos, claro, porque ese campo reacciona cuando se le da buen fútbol. ¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Cervera, el entrenador del Cádiz, sobre la competición?
Pues yo creo que tiene razón, o sea, en el sentido que a mí, creo que como a él, nos gustaría que el sorteo fuese puro desde el principio, y que si al final te llega a la final un equipo de primera ref porque ha tenido suerte los cruces o lo que sea, pues es parecido al fútbol inglés. Me gustaría mucho más, no está tan dirigida la competición, y en ese sentido yo estoy de acuerdo.
tiene razón, pero dice que la competición está diseñada para que la ganen Barça y Madrid, y las últimas finales, o sea, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, el Valencia le ganó 1 al Barça, o sea, tampoco es una dictadura de Barça y Madrid. Históricamente sí, y el Athletic de Bilbao, pero creo que...
¿Qué competición prepares o cómo la prepares? Claro. ¿Organices como la organices? ¿No va a tener al Madrid, al Barça? Claro,
además, ¿no habíamos quedado que el partido único era algo que perjudicaba a los grandes?
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si realmente cuando tienen opción los pequeños es cuando tienen 90 minutos, no 180. Correcto. Y de ellos 90 en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Wanda.
Ya, pero hay que entenderle, Juanma. Él está en una situación con el Cádiz que está en posición de descenso. La Copa le quita foco, le quita energía al equipo.
Perdona, es que yo le he visto cabreado por haber pasado.
Hombre, es que pues... Tiene que salir a competir, no puede regalarla.
Pues entonces, chicos, pon a los suplentes y ya está.
Claro,
es otra película el debate. Puedes poner suplentes, puedes poner jugadores de la cantera, puedes hacer muchas cosas.
El problema no es la competición, el problema es tu situación.
Yo creo que la competición, es evidente que hay detrás un trabajo para ver de qué forma se puede más o menos todo el mundo estar contento con la competición. Claro. Y yo creo que los grandes están contentos porque se quitan alguna eliminatoria justificada por su participación en Europa, que mañana el que vas a Europa eres tú, pues eres tú el que te la vas a quitar. Yo creo que los pequeños están encantados porque juegan en su estadio y cuanta menor categoría, más posibilidades tienes de jugar con un equipo de primera división. Y el problema que tiene Álvaro, efectivamente, es que ahora mismo no le viene nada bien porque su Cádiz le faltan puntos el día de mañana, que yo creo que lo va a recuperar, que es un buen entrenador y puede mejorar y demás, pues seguramente le caiga todo mucho mejor, pero yo creo que el Cádiz, hombre, pues no, en ningún momento está sufriendo algo que no sufran el resto, y si el Cádiz algún día es un Cádiz grande y va a Europa, pues tendrá el privilegio de enfrentarse en menos rondas, porque es normal, ¿no?
Somos muy gatafloras con la Copa del Rey.
Sí, no me gusta nada. Sí,
con la Copa y con todo, sí. Perdona, ¿eh? Sí, porque la Supercopa la poníamos a parir en verano porque claro, era doble partido, porque no le interesaba nada y estaba todo el mundo en la playa. Ahora es un torneo que para mí está muy bien, y la crítica es que no se juega en España. Si se jugara en España, no sé yo si fuera un campo neutral, si iría la gente. En fin, es que es un lío todo, ¿eh?
En definitiva, las competiciones, la que ponen el que le dan valor a las competiciones son los equipos. Cuando hablamos de la Supercopa, que era un experimento hace nada, decíamos, a ver cómo viajan los equipos. Resulta que viajaron como si fueran a jugar una final de cualquier competición más grande aún que la Supercopa. Y entonces fue una competición maravillosa y fantástica. Si la Copa del Rey todo el mundo se la toma como una competición extraordinaria, pues entonces veremos una magnífica Copa del Rey como estamos viendo los últimos años.
Pero si hay una competición que pueden ganar los equipos pequeños, es esta.
Exacto.
Es que el Cádiz no va a ganar la Liga, pero la Copa, es más fácil. Hubo una final que era Mallorca-Recre. Es decir, si hay equipos, si hay una competición que creo que tienen más razones para, no exactamente quejarse, pero para preocuparse, los grandes que los pequeños, es la Copa del Rey, porque al Barça y al Madrid sí que le queman y le apartan, y al Atleti de la Champions.
Pero es cierto que los pequeños no tienen ninguna opción prácticamente de ganar esta competición porque se enfrentan a los más grandes desde el principio.
Claro.
Bueno, pero ¿por qué no se enfrentan los pequeños con los pequeños desde el principio?
Perdón. Entonces, ahora, en la crítica está en que el sorteo no es puro.
Vamos a ver, son dos países diferentes, pero si quieres hacer una copa de éxito, copia la copa inglesa. La copa mejor del mundo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que entonces las televisiones no te la van a comprar.
¿Por qué?
Porque se van a arriesgar a que no llegue ninguno de los buenos arriba.
Pero si en la Copa Inglesa llegan los mejores también a la final.
Pues chico, le
no hay ningún problema. Además, eso sí, tienes que poner la Copa en fin de semana como hacen los ingleses. Claro. O sea, si la quieres copiar, cópiala entera. Sorteo puro desde el principio. No desde el principio, porque en la Copa Inglesa hay 4 o 5 eliminatorias de los equipos más pequeños, de sexta, séptima y octava categoría, hasta que llegan los equipos de primera división, que va en la ronda que se va a empezar este fin de semana.
O sea, perdón, en 32avos de la Copa de Inglaterra puede haber un Liverpool-Manchester United.
Vamos, de todas.
Tranquilamente.
Desde el principio, sorteo puro.
Claro.
Entonces te tocan eliminatorias de equipos entre cuarta categoría y cuarta categoría, de primera categoría con primera categoría, y encima el Liverpool le toca contra un equipo de cuarta categoría en su campo y juegan en Anfield.
Bueno, es que aquí
y no hay ningún problema.
Aquí metes en 32avos de final un Barça-Madrid y Arde Troya.
Magnífico.
Tranquilo, que está todo bien.
Y en cada ronda hay eliminatorias estupendas.
Y pregúntales de todas formas a los pequeños a ver qué es lo que más les gusta.
De todas maneras, seguramente Álvaro Cervera estas declaraciones el año pasado no las hubiera hecho. Este año lleva 3 eliminatorias de Copa y la situación que tiene en Liga. O sea, es que está claro.
Sí, pero,
por ejemplo,
sí,
pero creo que no tiene razón.
Insisto, yo es la primera vez que veo a un entrenador cabreado por haber ganado.
Sí, sí, sí.
La eliminatoria de ayer entre el Barcelona y el Linares. Si la eliminatoria es Barcelona-Linares en el Camp Nou, el Linares va a recibir el 50% de la taquilla. Es decir, mucho más dinero de lo que ganó ayer.
Sí, pero espera un momento.
Juanma,
mucho Linares, más. No, pero es histórico que el que Barcelona, que el bueno, Barça pues entonces, vaya a Linares entonces, y claro, en ese campo se disfrute del Barça, claro, y vean allí.
Pero es que también tiene oportunidad. Pero es que también tiene oportunidad de que sea Linares-Barcelona en campo del Linares. Tienen las dos oportunidades, porque también los jugadores del Linares querrán jugar en el Camp Nou, ¿o no?
Joder, macho, pues entonces no sé qué hacer. Nada. Va a haber que hacer dos copas.
No,
o sea,
no, pero si digo que si quieres copiar
todo, no, todo.
Si quieres copiar una competición, claro, de éxito, cópiala. Bueno, la tienes en Inglaterra desde hace 150 años.
Yo no creo en Inglaterra,
hay muchas cosas de éxito, porque hay una mentalidad que en España no triunfaría.
Correcto.
En España hay muchas cosas de éxito, que hay una mentalidad también distinta, porque nosotros los españoles no somos como los ingleses.
Claro, correcto.
No todo lo que hay por ahí aquí triunfa, porque entonces sería sencillo. ¿Cuántas empresas arruinan por copiar ideas de Estados Unidos, de Inglaterra, que aquí llegan y dicen que no?
Que conste que la segunda copa más importante del mundo es la Copa de España, y la Copa de España casi nunca ha habido eliminatorias a un partido. Y es una competición casi tan buena como la Copa Inglesa.
Bueno, pues es lo que tenemos de momento. Mañana el sorteo en la Federación con esos 16 equipos que han pasado, 13 de primera, 2 de segunda, el Girona y el Sporting, y uno de primera ref, que es el Atlético Baleares. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo en esta noche de Reyes? Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Oyentes que escriben, como siempre, al 637-230010 y también @partidazocope en Twitter e Instagram. Todos con Cervera, la copa está hecha para los tres de siempre. Mientras que el torneo sea así, no enganchará a los aficionados, deberían poder jugar todos contra todos desde el principio. Pues a mí la copa me encanta, seguramente porque no soy seguidor de ningún grande, y lo que me gusta es que los modestos también podamos medirnos a Madrid, Barça y compañía. Que el Atlético juegue en casa es un agravio comparativo y no es serio, por favor. Todos han sufrido para pasar y han peleado fuera de casa, y el Atlético ha caminado por su propio campo disfrazado de visitante. Que el Rayo Majadahonda juegue en el Wanda solo por sacar dinero dice mucho de la competición. La gracia del torneo es que el grande juegue en un estadio más humilde, si no todos querrían ir al Bernabéu, al Camp Nou, a Mestalla y demás estadios para llevarse la caja. Pues menos mal que Emery me aclara que el Villarreal no era favorito para la Copa, no como el Sporting, que lleva 10 seguidas. La lesión de Griezmann es culpa de Simeone. Ganando 3-0 al Rayo Majadahonda, no puedes meter a Joao Félix y a Griezmann. Tienes que darle minutos a los chavales, que además se lo merecen. Y además opina también sobre la lesión de Griezmann un oyente a través de un audio de WhatsApp.
El tal Griezmann, como estaba en el Barça y hacía lo justo, bueno, se lesionaba. Ha vuelto el Atlético de Madrid, que hay que currar. El chico de cristal se rompe.
Hombre, estuvo en el Barça y antes estuvo muchos años en el Atlético de Madrid currando como un animal y tampoco se rompía. Así que vamos a ver si entendemos también la vida y el cuerpo de los profesionales. Quería comentar algo del asunto de Emery, de las declaraciones de Emery, Elías Israel, de lo que ha dicho Emery en el Molinón.
Sí, porque me encantaría saber la opinión de los Roch, tanto de Fernando padre como hijo, sí, porque a mí pues me parece que el equipo que más ha gastado este verano, que la plantilla que tiene el Villarreal, seguramente el equipo que menos en serio se ha tomado esta eliminatoria, ha jugado, es verdad que juegan algunos titulares, pero arriba juega con Jackson y con Raba, pudiendo sacar a alguno de sus principales jugadores, pues no ha competido como ha debido y cae, no está demasiado bien en la liga, cae en 16avos en Copa. A mí me parece un batacazo como para hacer autocrítica, pues, en lugar de para decir que la Copa es un torneo que no son favoritos.
Porque la opinión pública no te la puedo decir, pero te puedo decir que se han ido del palco muy cabreados.
Hombre, claro,
la familia Roche. Del palco del Molinón se han ido muy cabreados. Esto te lo cuento porque me lo han dicho.
Recordad que los atacantes, Chukwueze y Díaz, ya se han ido a la Copa de África, y Danjuma está lesionado, o sea que tampoco tenía muchas. Gerard Moreno evidentemente lo tenía, pero no tenía muchos delanteros.
12 y 13, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, Cadena COPE. Gemita Santos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Mirad qué regalazo de Reyes os traigo en el día de hoy. Abrimos Verti.es y tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Has visto qué regalazo? Tu seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros. Y además ya sabes que con ellos es todo facilísimo. Puedes pagar, por ejemplo, como mejor te venga. Sí, sí, puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, te recordamos que puedes contratar ahora mismo con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, todo siempre súper fácil con ellos. Así que pásate ya a Verti como nosotros en el partidazo, a Verti.es.
Elías, Jackson y Raba han jugado porque Alcácer está lesionado y ya está fuera. Danjuma, sí, lesionado.
¿Y Gerard Moreno?
Gerard ha jugado 45 minutos.
Ya lo sé, ya lo he visto al descanso, sí está viendo el partido, ¿eh?
No, no, o sea, te lo digo que me lo mandan.
No, no, que está bien, pero que me parece que es un mensaje que tú mandas a tu alineación si tú quieres jugar la Copa de alguna manera, si la quieres competir.
No 12 y 14, hora menos en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.